Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Juan Carlos Girauta, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado.
Bueno, adivino que viste bien a Rivera.
Sí.
Porque siempre has tenido además una gran debilidad por Albert. Fuiste de los bautistas.
Y además creo que...
Del niño, como le llamaban antes. Pues, que sí, han pasado tantos años que ya...
Eso, sí. En fin. La llamaba del niño, como además de forma peyorativa, no sé por qué, con lo bonito que es que te llaman el niño, ¿no?
Bueno, yo quiero verlo de papá, porque cuando lleva sacando perritos y cosas así, eso es una cosa como que está al caer el rorro, ¿no?
Bueno, no lo sé. No, él es muy reservado en esas cosas. Pero hablando de niños, ayer hubo una niña que simboliza el futuro de España,
sí,
que la futura reina de España, que es la gran... noticia del día, de la semana y del mes, ¿no? O sea, tenemos a un ser angelical que será reina de España, que habla el catalán mejor que la mayor parte de miembros del Parlament de Cataluña y que está en la línea que a mí me parece que es la que tiene que jugar el jefe del Estado, y ella como futura jefe del Estado, pues
tapando agujeros de lo que no hace el gobierno.
Exacto, tapando agujeros. Pero nunca me cansaré de repetir que si hay alguna esperanza para Cataluña es gracias al discurso del 3 de octubre de 2017 del rey Felipe.
Bueno, ayer he visto, hay una foto en que uno de los empresarios se es golpeado en la nariz y Bou lloraba, porque además Bou, como todo nuevo en política, conserva la emotividad.
Sí.
Es decir, no se ha hecho la coraza que uno aprende a tener, porque lo mismo que te alaban, claro, te aplauden o te escupen o te injurian o te destuitean, ¿no? Pero Bou, claro, como lleva poco,
claro,
lloraba de rabia viendo cómo montaban el número contra él. Y es que no podía.
Y le dolía mucho que le llamaran
dolía,
mal,
sí,
catalán.
A él, claro, a él.
A mí como ya me lo llaman desde hace tantos años y ahora,
claro,
ya me da igual. Es más, ahora lo digo, sí, mal catalán. Soy
sí,
muy
sí,
mal catalán.
Catalán.
Tan mal catalán que ya no soy catalán, fíjate. Porque, claro,
ahora,
hay un día en que uno se cansa también, ¿eh?
Sí.
O sea, la chusma violenta que ayer golpeaba, insultaba, escupía,
gulag,
amenazaba.
Decía al gulag.
Impunemente
al gulag. Pero
decían,
es que más gulag que Cataluña.
Pero,
Tractoria, oye, es el gulag.
Pero es que además,
claro,
lo hacían impunemente, sin policía,
claro,
y sin nada.
Bueno, ¿sabes cuánta Policía Nacional, después de haberla retirado toda, cuando ardió Barcelona casi dos semanas, ¿sabes cuánta Policía Nacional mandó de refuerzo el camarada Falconetti?
¿Cuánto?
300.
Bueno, es impresionante.
300.
Y luego había 1000 guardias civiles que no les dejaron salir.
No, nada.
Te digo una cosa, a mí me preocupa mucho que el día 10 haya muchos pueblos en Cataluña donde no se vote libremente. Me preocupa mucho, mucho. Porque, claro, allí se conoce la gente.
Hombre, claro.
¿Y qué van a hacer? Se van a poner en actitudes amenazantes y habrá gente que no tendrá el coraje de salir a votar, o van a agredir a los apoderados de Ciudadanos y del Partido,
claro,
Popular.
Y si no hay apoderados en las mesas, imagínate lo que va a salir.
Bueno, o sea, me preocupa de verdad y espero que, vamos, es una esperanza. En fin, conmino a Marlaska a que en un giro radical de su dejación absoluta de responsabilidades y de su sectarismo indecente, cumpla de una vez con su papel de ministro del Interior.
Pero él no es ministro del Interior. O sea, él está para hacer qué. O sea, lo malo de este gobierno, yo cuando salió dije, esto no es un gobierno, esto es un anuncio. Y sigue siendo un anuncio. Y los ministros son anuncios de ministros.
Sí, porque...
O sea, hasta Ábalos, que publica
todo
continuamente futuros... pero claro, como está en funciones, pues incluso cuando anuncia concursos, son anuncios de concursos. Pero realmente, gobernar, lo que se dice gobernar, no lo han hecho.
Está bien visto lo de
sus socios, anuncio, sus socios sí. Sus socios sí. Ayer, y os dejo preguntar, porque con Juan Carlos hay confianza. ¿Tú no tuviste la impresión de que la única baza que cree que tiene ahora Sánchez para seguir en el poder es Esquerra Republicana.
Pero absolutamente, y por eso no lo desmentía, a pesar de
no,
que
no,
se
es
le
que,
preguntaba
mira, podía haber, no sé, cantinfleado un poco, que lo hacía muy bien Felipe González,
o contestar
González,
¿no? Con una ironía que parece que niegas, pero en realidad... Sí. No, un silencio mirando abajo, porque todo lo que no fuera hablar él sí. Miraba abajo.
Y movía papeles.
Muy rara, movía papeles y parecía que tomara notas, tuvo tiempo de escribir un relato corto
no,
o incluso una
tesis,
largo.
Una tesis,
vamos.
Un meme lo ponía dibujando un falcón. Así
va a ser falcón. Tesis dos, te voy a hacer dos.
Eso te iba a decir yo, teniendo en cuenta la calidad de las tesis que hace él, pues sí.
Bueno, pues puede hacer otro libro de memorias, también. Pero esta vez que en lugar de Irene Lozano se la escriba Almudena Grandes. O la Premio Nacional de Narrativa, entre Carmen Calvo y Almudena Grandes.
Que es muy fina,
desde Cuba, desde Cuba, ha dicho que qué bien que arda el Paseo de Gracia. Ahora ponte a pegarle fuego a una diplotienda en Cuba.
Sí.
Vas a ver lo que duras en la calle.
Eugenio Nasarre ayer en una carta en el diario ABC pedía que se la retire como antiguo subsecretario de Cultura, del Ministerio de Cultura, pedía que se le retirase el premio.
Sí.
Hay algo ahí en la...
Pero cuando él mandaba, le daban el premio de historia a Álvarez Junco. Es uno de los historiadores abyectos al servicio del separatismo.
Básicamente está obsesionado con que la única nación que se ha construido es España, las otras no. Las otras debían estar en la naturaleza
todos
cuando apareció.
Con el alcornoque y el roble.
Sí, claro. Pero España no, España sí es falsa. España es ficticia.
Claro. Cataluña no.
No, hombre, Cataluña, por Dios. Sí. ¿Qué me dices?
Bueno, pero la cuestión. Ayer, cuando yo veía a Sánchez. No entrar siquiera a disimular.
Sí, sí.
Digo, ¿en qué situación de carencias estará? Yo imagino que ahora está gastando nuestro dinero, tenazas, como ya va a guerra Tezanos, como es tan vasto, tenazas, está gastando nuestro dinero en saber, después de lo de ayer, qué posibilidades tiene. Pero mi impresión es que si antes tenía 10 posibilidades, hoy tiene 9.
Sí,
es decir, él no ganó.
Pero es que ni de lejos.
Es muy importante porque se están repitiendo las elecciones porque él decidió tirar los dados otra vez. Sí. Eso es una temeridad que yo creo que le va a salir mal. En primer lugar, debo decir que si le sale mal, es decir, si este hombre baja un escaño, debería dimitir.
No lo va a hacer, pero...
Bueno,
debería hacerlo.
La dignidad, no, la dignidad es algo que está... La dignidad sí. Y la verdad,
bueno,
están
la verdad,
de la vida política.
Son elásticas.
La alusión
nada
final
más fuerte que
a la
verdad,
a mí me conmovió
sí.
Porque los límites de la hipocresía han sido traspasados. Yo, y mira
sí,
que había... Estaba muy allá.
Me llamó poderosamente la atención que teniendo una tesis doctoral, como él sabía que la tenía, que lo sabía, haga referencia a la tesis en la moción de censura. Cállate, no digas nada, pero señor Rajoy... En Alemania dimiten por plagiar un párrafo de una tesis.
Eso demuestra una
el rostro,
sangre fría.
Total, eso es lo que lo hace peligroso.
Sí, una sangre fría.
Sí, estoy de acuerdo con Federico.
Es una sangre fría y al mismo tiempo un problema pancreático. Porque tiene cara de dolencia de hígado. O sea, ayer tiene ya un rictus. Está muy delgado.
¿Sabes cuál es
una manía de los políticos rictus? Adelgazar en campaña, menos Abascal, que es el mismo toro de siempre, pero los demás están mucho más delgados de lo normal. Y este está, claro, como tiene esa estructura, con frankensteiniana, la mandíbula así y tal, tiene una piel...
Pero
no,
normalmente
en México
mucho.
Dicen de sapo, es decir, pero una piel hecha poro, o cráter, o cosa, pues claro... Iba mal maquillado ayer, además. Es que, claro, y necesitas al Vallalde, ahí necesitas un revoque total de fachada.
Yo creo que los pintas quedan bien. Yo creo que era la expresión de quien tiene algo que ocultar y de quien en el fondo se sabe en falso. Porque, vamos a ver, ¿qué transmitió ayer básicamente, quitando la broza? ¿Qué transmitió? Que... Por alguna razón, Ciudadanos y el Partido Popular le tienen que investir
sí.
Y permitir que gobierne porque sí.
Sí.
Cosa que contradice todo lo que Sánchez significaba en política anteayer.
No es, ¿no?
Bueno, o sea, y además, ¿por qué iba nadie a regalarle a Sánchez el voto o la presidencia? ¿Por qué? ¿Será a cambio de negociar algo, no? No, porque no, al menos nosotros tenemos un decálogo para negociar ahí, pero él tampoco hizo alusión a eso. Luego tenemos el patético espectáculo de Pablo Iglesias rogándole, como una enamorada, rogándole por favor
que le ponga un piso,
que por Dios, que si la derecha puede gobernará, pero dime ya que sí, que ta... Y el otro le iba despreciando, sí, le encadenaba un desprecio tras otro, sí. Y a pesar de eso, Pablo Iglesias, que es un hombre, en fin, que a veces ha demostrado tener carácter, sí, se venía abajo y seguía rogándole.
Porque son tres niños y una finca, claro, enorme. Es que es raro, muy cara, ¿eh? Es que el régimen de vida, cuando acaba diciendo que le ha escrito un ser humano, femenino, claro, si no, no, que trabaja unas 18 horas al día, no, está muy enferma, pero sí, tiene que ir todo a trabajar, sí, tiene todo, toda clase de discapacidades, vive en Valencia, que eso es mucha humedad, además, sí, sí, y encima, sí, como no manda Tony Cantó, sino Compromís, imagínate vivir en Valencia, tremendo, y tal, tremendo, que además vivía en régimen de esclavitud también verbal, o sea, no podía quejarse siquiera, es decir, los esclavos negros de Alabama era gente mucho más libre, aparte mejor salud y tal. ¿Qué podía hacer? Hombre, busca uno de Podemos. En 5 años serás millonaria, tendrás un fincón, te habrás reproducido, tendrás 3 de servicio, escolta, bandera, banda de música y posiblemente te hagan vicepresidenta del gobierno sin haber hecho en la vida nada, lo cual no está mal.
No está protección mal, ¿no? De la Guardia Civil.
También. Hombre, que están, por cierto, pasando un frío horrible y echaron, bueno, al churrero que había allí que abastecía la
Casa de Bono. Todavía creo que todavía estamos pagando la seguridad en Casa de Bono.
Pero bueno, pero este hombre, que no sacó nada de lo que él buscaba, el pobre Pablo Iglesias, a mí me dio hasta un poco de pena incluso.
Pero en fin, pudo ser eficaz, ¿eh? Con
sí, su... pero lo que, yo lo que voy es a que aquí vamos a unas nuevas elecciones a los 6 meses de las anteriores, porque Sánchez quiere, y Sánchez no aporta nada más que lo que ya había, que es decir, el PP y Ciudadanos tienen una obligación moral,
sí,
no sé por qué, a permitirme que gobierne yo y a apoyarme, y si me preguntan, bueno, y en caso contrario, ¿qué va a hacer? Yo no niego que vaya a seguir montado sobre los golpistas y los
bildutarras.
Y los bildutarras, aquellos que le llevaron a la presidencia. Porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno con el apoyo de los golpistas, de los comunistas y de los bildutarras. Y esta es la cruda verdad.
Ayer se lo decía en una carta en el periódico de Cataluña el señor Junqueras. Le dijo, no se olvide que usted es presidente gracias a nosotros.
Exacto.
Cuando dice, quería decir será.
¿Eh?
Que cuando dice Junqueras es... Porque no, claro, es que sea muy listo, también copió su tesis,
sí, sí,
que eso lo ha descubierto Pepe García Domínguez. Íntegra, o sea, total.
No lo sabía.
Pero es solo de un autor que hizo una historia económica de Cataluña, 4 tomos, así que claro, ahí entras a saco y vas copiando y ya está. De todas maneras, ¿quién le va a decir a Junqueras nada? Bueno, de hecho, era decana de la facultad La Paluzie, que es la que ahora justifica, sí, la, sí, violencia, sí, para salir en la, sí, prensa, sí, que no está mal como concepto. Pero la cuestión de fondo es que en esa carta, que era una carta insultante, le decía, eres porque te he puesto yo y solo serás si te vuelvo a poner.
Claro.
Pero es que además era evidente.
Pero es que además es verdad.
Es que es verdad.
Y él no lo negó. En
no,
momento,
no se atrevió.
No, no se atrevió a negarlo. ¿No?
Sánchez, no.
No, es impresionante, no, porque para mí fue el momento
silencio por respuesta
clave del debate, cuando Pablo Casado le dice, pero contésteme.
Además,
efectivamente, Rivera le dijo,
exacto,
el silencio es...
En calla otorga.
Exacto.
Hubo una... en estéreo, sí, querían para que para que contestara.
Y él no, yo ahí eché en falta un poco de coordinación entre Abascal, que es pecho lobo y tal, Rivera, que canta y se mueve y tal, y Casado, que es muy formal, pero ayer al principio era Casado, no era Ana Pastor, uh-huh, o sea que siempre agradezco mucho. Y ahí, además, no, Rivera es que le contestó a la pregunta en lugar de mantenerla, cuando el silencio es letal, porque cada vez que le preguntaba el otro, ya estamos con el raca raca, y dice, bien, pero usted va a pactar y tal. No, dice Rivera al final, va a pactar. Claro, va a decir que, claro, porque usted claro que va a pactar. No, déjale que sufra. En fin.
Yo creo que te refieres a lo de las naciones.
Ah, perdón, sí. Que en el fondo es la misma
yo creo,
cuestión. Sí.
Es más, invito a todo el mundo a que cada vez que algún representante socialista delante suyo hable de la España plurinacional, le pregunte inmediatamente de qué naciones está compuesta.
Claro.
¿Cuáles son? Y de verdad, o sea, de forma sistemática, sí. ¿Cuáles son esas naciones?
Sí, señor.
Porque claro, esa es una pregunta que es lo mínimo que podemos
lo pronto sabemos que Murcia no.
Murcia no, no sé por qué, pero Murcia no. A lo mejor
se le ha contagiado el racismo y cetoso.
Sí,
porque allí a lo que ahora llaman charnegos, antes le decían murcianos.
Bueno, Murcia no lo dijo el abogado de terroristas este, el, ¿cómo se
Asens.
Llama? Asens, ese es el que dijo murciano, pero este no es del PSOE.
Es el que ha mandado Iglesias allí a defender a España.
Sí, quiero preguntárselo en concreto a Adriana Lastra, pero después de Adriana Lastra a todos los demás.
A toda Adriana Lastra, que fue la que sacó Bolivia como ejemplo.
Exacto.
Es que el modelo del PSOE oscila entre Alemania y Bolivia. El panache que tienen ahora mismo con ese proyecto para Cataluña...
Escribí
en la columna. Pasan, si tú ves los documentos sucesivos, el documento de Granada, Barcelona y luego Pedralbes, van cada vez a más y cada vez de la indefinición ya
pasan toda la raya a la cesión. Son naciones étnicas, raciales.
Pero como se suele decir, en horas 24, porque el día anterior, cuando filtraron el borrador de programa. Como siempre estratégicamente a sus dos o tres medios afines, no ponían nada. Tan pronto trascendió en el digital del diario El País el borrador del programa que no aparecía.
Fue a la vez, casi.
Yo creo que lo filtraron a varios.
Sí, en el diario Púnico de la mañana.
Llamó
Izeta y lo colaron. Es decir, ¿qué puedes esperar de un partido que en algo tan trascendente cambia de criterio en un día?
Porque manda Izeta ahí. En ese tema manda Izeta. No sé si en otros, pero en este manda Izeta. Tenedlo presente. O sea, que, bueno, yo sé que vosotros lo tenéis presente.
Desde Maragall con Zapatero.
Absolutamente.
El PSC pone a los presidentes que le sirven. Está este en vez de Susana Díaz porque este es más servil.
Pero además que tenga todo el mundo claro que...
Estaba Zapatero en vez de Bono, Rosa Díez,
sí,
porque Zapatero iba a hacer lo que le dijera a Maragall.
Pero que a efectos de estabilidad política y a efectos de agravar el conflicto que ya estaba ahí latente, fue peor Pascual Maragall que Jordi Pujol.
Sí, sin ninguna duda. Claro. Sí. Y además fundamentó una cosa, el federalismo asimétrico, que es la negación...
Interminis,
vamos a ver, o es federal, que es una federación entre iguales, o es asimétrico, que es desigual. Pues con un par, y además lo publicó así en el diario de la Púnica.
Sí, ellos reivindican lo asimétrico como si fuera una cosa
siempre que sea
muy socialista.
Suyo, claro.
Que queda mejor asimétrico que privilegio.
Claro.
Si tú dices privilegio, federalismo con privilegios, pues ya eso es difícil de venderlo, sobre todo si se supone que eres un partido socialista.
Sí, si dices asimétrico...
Pero claro, asimétrico, pues oye, pues es... ¿Qué
todos
quiere decir
somos
asimétrico?
Iguales, pero yo más igual que
pero,
tú.
Pero Gilauta,
lo
tú
de
que conoces bien los dos mundos, las dos orillas, la socialista... Y la nacionalista en Cataluña. ¿Cómo, de dónde viene esa fascinación del PSOE por el nacionalismo?
Pues mira, viene de un error original de Guerra, que es quien, teniendo la decisión de aglutinar a todos los partidos socialistas españoles en uno solo, en el PSOE, hace una excepción con el PSC. Yo investigué por qué la había hecho y como no tengo... tengo tres hipótesis, pero no puedo decir a ciencia cierta por qué fue. Pero hizo una excepción de la que ahora se arrepiente naturalmente Alfonso Guerra. A partir de ahí, en un primer momento, Felipe González prefería con mucho que gobernara Pujol antes que
Obiols,
que en su momento Raventós, luego Obiols o quien fuera, ¿no? Por supuesto que Obiols. Pero poco a poco... Claro, el socialismo, no solo en España, el conjunto de Europa, pero también en España, va perdiendo la socialdemocracia, va perdiendo referentes, va perdiendo objetivos, se va convirtiendo en identitarismo y en las causitas estas encapsuladas que ellos ahora, digamos, tienen como único catecismo, ¿no? Pues Greta, el Franco, tal, estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, el identitarismo... sí tiene un poder aglutinante. Claro, en la medida en que tú le dices a una colección de numerosa de frustrados, de mediocres y de gente descontenta con la vida y sobre todo con su vida, que la culpa de todos sus problemas es de España, y que eso va a pasarse porque cuando llegue la independencia, que ellos la van a conseguir, dejarán de ser mediocres, frustrados, y tendrán un buen empleo y serán guapos y ya no tendrán halitosis como ahora, cuando ya les has convencido, claro, ahí demuestras que hay pocas cosas tan aglutinantes como el nacionalismo. Y el PSC ya era nacionalista a principios de los 80, ya era un partido nacionalista, aunque lo tenía más o menos, digamos, el PSOE lo tenía más o menos controlado, pero cuando resulta que el PSC es quien les aporta las grandes bolsas de votos, al menos del norte, tenían Andalucía como la otra gran bolsa, pero bueno, pues en ese momento se hacen dueños de la situación. Zapatero primero se lo permite, luego lo lamenta, pero Sánchez,
incluso, claro, Zapatero, yo recuerdo que lo que pasa, no sé si era él o quien en el entorno, valoraron seriamente la posibilidad de refundar allí al PSOE. El PSOE
lo valoraron, lo valoraron.
La intendencia de Javier Fernández y Susana Díaz, me acuerdo que sí se planteó, pero seriamente.
Y antes de eso,
es que
antes.
Es la única solución. Pero hay una cuestión en la que la gente no conoce, porque en aquella época nadie se fijaba en lo que hacía la izquierda. La inmersión lingüística es una cosa que se diseña en Rosa Sensat, en los cursos de verano. Y no era el PSUC, el PSUC la pone en marcha.
Era el PSC.
Era el PSC.
Marta Mata.
Marta Mata, que es la primera gran comisaria política de la inmersión, es el PSC. El PSOE, la fuente era la Federación Catalana del PSOE, que dirigía José María Triginer, luego Josep María Triginer, y después nada. Nada, porque es a lo que quedó.
Verde,
nada.
Verde, verde.
Sí, pero eso es la parte masónica. Sí, sí. No, y Rudolf Guerra, había una cosa que vino del reagrupame que era masones, básicamente. Eso, sí. Pero esa historia la recuerdo porque es que es antes de que llegue Pujol al poder. Cuando yo saco Lo que queda de España en el 79, ya está en la Rosa Sensat desde el año anterior el proyecto de inmersión lingüística obligatoria desde la guardería.
Pero ahí hubo, Federico, tú te acordarás, es que esto es muy importante. Hubo un giro que debió ser de un día para otro. Yo recuerdo en aquellos momentos cómo el catalanismo político defendía la educación en la lengua materna.
Claro, y Pujol decía que la UNESCO, el informe, cosa que es verdad, lo dice la UNESCO, pero se ve que...
¿Y Trias Fargas? Yo he recordado a Trias Fargas.
Menudo jeta también.
Bueno,
sí.
pero diciendo que nadie crea que a un niño castellano-parlante se le va a educar
Marta
en catalán.
Marta Mata no lo decía.
No, no, Marta Mata no. Pero hay un momento en que, digamos, todo el progrerío catalán de pronto deja de creer en que la educación ha de ser en lengua materna y considera que ha de ser solo en catalán. Y lo vende como un gran favor que les está haciendo a los castellanoparlantes, claro, porque les va a convertir en ciudadanos de primera. Van a tener más oportunidades. Y un huevo, perdón. Sí. Lo que tienen
es
un rufián. Lo que han hecho es fulminar a toda la competencia dentro, claro, de ese pequeño mercado catalán donde ellos piensan pasar la vida. Porque quien ha sido inmerso en catalán, teniendo como lengua primera suya el castellano en casa, que es la mayoría de los catalanes, está, y esto está demostrado, en inferioridad de condiciones. Totalmente. Para competir. Digo, dentro del mercado catalán, ¿eh? Claro, luego a la que sales de ahí, pues ya la gente empieza a flipar, porque dice, pero ¿cómo? ¿Esta gente no sabe hablar castellano o qué le pasa? Dentro de Cataluña se vende que esos niños que no han recibido clases en castellano resulta que redactan y hablan mejor el castellano que los de Valladolid. Y así lo dicen.
Lo decía Artur Mas.
La mentira dentro de un régimen, claro, campa por su...
Tuve alumnos en la Rey Juan Carlos hace años que tenían esa especie de programa Séneca que venían a hacer un curso a Madrid. En este concreto eran dos de Tarragona. El chico escribía bastante bien, aceptablemente bien, vamos. La chica escribía fatal, porque no sabía mitad. Y entonces yo le corregía. Hoy estas palabras no existen en castellano, cuando presentaba algún trabajo y me decía, y ella me reconocía. Dice, es que mi problema es que me han enseñado y me han formado en catalán. Sí, pero yo lo reconocía, pero luego, lamentándolo.
Tampoco son buenos en catalán la mayoría.
Exactamente.
Es que esto, es decir, que no son buenos en nada.
Ninguno, sí. Claro. No.
Por eso la princesa estuvo ayer.
Bueno, lo de la princesa fue espectacular.
Oye, ¿un seguro?
No, hoy es día 5, ¿no? 5 de noviembre. Bueno, sí. Yo le iba a preguntar a Juan Carlos, ¿eres propietario o vives de alquiler?
De alquiler
en Toledo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy es día 5. Si eres de alquiler seguro, vas a cobrar puntualmente tu alquiler en el caso de que tuvieses tu vivienda alquilada. ¿La de Barcelona la tienes alquilada?
No.
Pues alquílala.
No, alquílala. No me queda nada.
Ah, la has conseguido vender.
No me queda nada. No tengo ninguna raíz ya.
Es un hombre limpio.
Tú sígueme el rollo, ¿vale?
Que tenemos que vender seguros.
Alquiler seguro, día 5. Tienes tu vivienda alquilada, ningún problema. Te gestionan absolutamente todo, Federico.
Eso es fundamental, porque mira que hay... ¿Tú crees que lo que debe...?
Las reuniones con los vecinos, que esto siempre... Esto no queremos, no queremos.
Eso yo quiero esa...
Vale,
eso,
pues alquiler seguro, 902-375777, 902-375777 o en alquilerseguro.es.
Pero te imaginas...
Casi me he convencido, fíjate, de hacerme propietario para librarme de las reuniones con los vecinos.
Es que eso es fantástico, porque tú te imaginas estar de vecino de Pablo Iglesias... Y que aprovechando que hay una bajante que hiede, aprovechando que eso le echa la culpa al capitalismo y te pega una torrada que te cruje. Todo por no volver a casa con la erudita. En fin. Bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes? ¿Qué le preguntan a Juan Carlos Girauta?
Pues hoy aprovechan para hacer preguntas sobre el programa electoral, pero también hay mucha curiosidad sobre el futuro en el liderazgo de Ciudadanos, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos allá.
Bueno, se está hablando mucho de la posibilidad de que Albert Rivera pueda dar un paso atrás en el caso de que los resultados electorales sean malos y nuestros oyentes se preguntan si usted aspiraría a ese liderazgo.
¿Hay un plan B para el relevo de Rivera? ¿Se planteará el cambio de la cabeza del partido?
Si las elecciones no les dan un buen resultado, ¿estaría dispuesto a liderar un renovado Ciudadanos?
¿Podrías explicar un poco lo del contrato único? Porque yo creo que sería algo buenísimo. Fijo desde el primer día, muy claro, que todo el mundo tuviera claras las condiciones. No sé cómo no está todo el mundo a favor.
He recibido el sobre con las papeletas y la carta de Ciudadanos. ¿Cómo es que con lo que pone en esa carta, cómo es posible que no se pongan los tres de acuerdo?
Usted que vive ahora en Toledo, en Castilla-La Mancha, ¿qué diferencia hay entre el sanchismo y el pajismo?
Pajismo de García Page.
¿Cuántas preguntas? Bueno, hay muchas, para
hacer. Sí. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo se le escapó?
¿Por qué? Pero es que había tenido lapsus igual de divertido, no tan divertido por la mañana, cuando hablaba de productores laicos en lugar de lácteos.
Sí, también lo lió. Y añadió, como es tan chulo, dice, lácteos laicos. Dice, ¿qué pasa? Que hay lácteos confesionales. O sea, es un majadero integral, en fin. Bueno, preguntas.
Bueno, había muchas y variopintas.
Sucesión y contrato.
Sucesión no está planteada, sin más. Y el contrato, pues es...
Pues él... aquí dijo Rivera que él estaba de paso, ¿eh?
Pero claro.
Lo dijo él.
No, yo...
Y además, claro, casi por primera vez me pareció sincero. Quiero decir que al menos interiorizado tiene la posibilidad de
Pero eso. Un momento, es que quiero que quede claro una cosa. Es decir, vamos a ver. Aquí la gente que... El núcleo de Ciudadanos que llegó de Cataluña, que llegamos de Cataluña, nos metimos en política en las peores condiciones imaginables, sin esperanza alguna y por un imperativo moral.
Es verdad.
Entonces... Por supuesto que estamos preparados siempre para irnos si la gente quiere, por supuesto. Pero eso no está reñido con que mientras estamos en el combate, nosotros vamos a por todas, siempre. Y siempre lo hemos hecho. Ahora, lo que nunca haremos, voy a ser un poco más claro, lo que nunca haremos es que porque un banco o una gran multinacional quiera torcer una decisión que es una decisión estratégica tomada en una ejecutiva permanente o en una ejecutiva grande. No lo vamos a hacer y pueden presionarnos todo lo que quieran. ¿Nos pueden matar? Pues mira, llevan toda la campaña y precampaña intentando matarnos políticamente. Porque yo
era
no
más la campaña pasada.
Yo no recuerdo nunca, no recuerdo otro caso en que uno de los grandes temas de campaña sea el supuesto hundimiento de un partido. No recuerdo ningún otro. Entonces, como ya aquí todos nos conocemos, no digo aquí, sí, sí. Todos nos conocemos en la burbuja político-mediática.
Claro.
Sí, pero todos nos conocemos en la burbuja político-mediática. Nos conocemos todos. Y, por lo tanto, oye, claro que estamos. Estamos para reformar España y para regenerar España. Si el voto no nos asiste, porque resulta que hay una gran burbuja que reinterpreta todo lo que digamos y que atribuye las peores intenciones a alguien que todavía no ha gobernado España, pues bueno, pues nos iremos, no pasa nada, ya vendrán otros. Sí, o sea, que no está reñido.
No, no, lo que
esto
pasa es que...
Esto es como lo del caballero cristiano de Luis Vives, siempre dispuesto a morir, ¿no?
Tienes sí. El proyecto de Manuel Valls, el proyecto que da la impresión de que está cogiendo descontentos de un lado y de otro. ¿Tú crees que está oliendo ya sangre y quiere...
Manuel Valls...
Justo además lo presentó unos días antes de las elecciones.
El ex primer ministro francés. Estaba sí. Pensando quién era. Sí, sí. Nada, una memez.
Sí. Un gran fichaje, ¿eh?
Sí.
Reconoce que esa vez Abascal, que por cierto te quiere fichar, en lo de Cosmopaleto, acertó.
No se puede acertar nunca, siempre, no se puede acertar siempre.
¿Ves algún recorrido a este proyecto o no, al de Valls?
No, absolutamente ninguno. O sea, vamos a ver, pero con todos mis respetos, el señor Valls utilizó nuestra marca y nuestro prestigio y nuestra potencia para llegar al ayuntamiento y a la primera de cambio decir que iba a apoyar a Ada Colau porque era el mal menor. A mí me parece casi incomprensible, o sin casi, que alguien que ha llegado a primer ministro de Francia no tenga ni el más mínimo sentido de la estrategia. La teoría de juegos, desde luego, no sabe lo que es. Porque ahí había una posibilidad estratégica clarísima, que era presentarle a Colau dos grupos con el mismo número de concejales y decirle a ella que eligiera entre el socialista y el separatista. Pero eso no lo pudimos hacer porque a la primera de cambio Manuel Valls se entregó con armas y bagajes a Ada Colau. Entonces...
Oye, pero se ha casado muy bien.
Bueno, eso ya es tema suyo, pero oye...
Muy suyo.
No, a mí lo que me parece, y aquí acabamos con este señor, lo que me parece ya impresionante es que el otro día diga Manuel Valls que se había apartado de Ciudadanos. Perdón, señor Valls, de Ciudadanos le apartamos nosotros a usted. Nosotros le echamos a usted y a Eva Parera del grupo municipal de Ciudadanos justamente por el gravísimo error estratégico que cometió con Ada Colau. Por cierto, Ada Colau, en términos de mal, nunca es menor. Le puedes poner a Satanás al lado y el mal mayor es Ada Colau.
Sí, eso es verdad. Y además es más joven que Ernest Maragall, que yo creo que es Boris Karloff. Reencarnado.
Sí, ¿has visto? Tiene un aire. ¿Sabes que se pasó ayer a presionar y a coaccionar también a gente, a Ernest Maragall?
Oye, con 80 sí. años sigue ¿sí? haciendo el sí, mal sí, también. Sí. Pero como su hermano es un poco más, la otra, en cambio, la abeja Maya, que iba de abeja Maya,
sí,
cuando estaba en la
bien.
Plataforma de afectar por la hipoteca y no tenía hipoteca. Es una cosa.
Era como Girauta.
Pero solo en eso. Sí. A esta la construyó, la fabricó. Como un golem, este Xavier Trías, el insensato sí. Trías,
sí, señor.
Daba un pastón cuando era alcalde para la moto que se había organizado esta para vivir sí, del sí, cuento, sí, sí. y luego se...
La tiene de patrón.
Está bien.
Y espera que no lo meta en la cárcel algún día. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Si eres el único que si sales diputado por tu partido, bien, y si no, ya hay otro que te quiere fichar. O sea, ofertas no te faltan, o sea que vamos bien.
No ha dicho que no la aceptaría, ¿eh?
No se lo he querido preguntar, porque somos amigos hace mucho tiempo.
Lo estás dejando caer.
No. Estoy dejando caer porque yo sé lo que pasa en las sucesiones en los partidos. Que siempre caen los buenos. No, siempre prospera la mediocridad.
Ha dicho que quiere escribir, que la literatura le está llamando y ese y el análisis y el periodismo. Yo creo
Bueno, también además, se escribe en los partidos, ¿verdad?
Antes de entrar en Televisión Española... Pedro J. siempre decía, pero si lo bueno del periodismo es que haces política sin responsabilidad. Ah, ya no. Bueno, seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.